Para salir de la crisis hay que romper con el modelo neoliberal y el sistema capitalista. El comercio injusto implantado por algunos organismos internacionales no es la solución para nuestros países. En menos de 15 días, los países que integran el G20 han otorgado 30 veces más dinero a los bancos de Wall Street que a los recursos que se destinan para conseguir los objetivos del milenio, entre ellos, acabar con la pobreza. El sistema financiero mundial debe ser reestructurado por los 192 países que forman las Naciones Unidas y no solo por los 20 más desarrollados.
Son palabras de Evo Morales, presidente de Bolivia, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Cuba Información.
Los delincuentes mediáticos siguen con su guerra de mentiras sobre Venezuela. El proceso bolivariano obtuvo una contundente victoria en las recientes elecciones municipales y de gobernaciones, 53% contra el 40% de la oposición. El Partido Socialista Unido de Venezuela ganó en 17 de los 23 estados. Frente a esta incontestable victoria, los medios de comunicación del mundo solo destacan que la alcaldía metropolitana de Caracas fue reconquistada por la oposición. Hay que aclarar que no fue así en la del municipio Libertador, también muy populoso, que sigue en manos bolivarianas. Manipulación, indecencia profesional, la de los medios, repetidores de las mentiras creadas por los medios de comunicación venezolanos en manos del capital privado. Una contundente y hermosa victoria, la de este esperanzador proceso liderado por el presidente Chávez, el nuevo Salvador Allende de América. Comenzamos Cuba Información. Lo que dicen los votos en Venezuela, 53% de votos bolivarianos y 42% de oposición. El PSUV, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, que agrupa a la mayoría bolivariana, ganó 263 alcaldías del país y la oposición triunfó solo en 6 capitales y 48 municipios. Pero a los medios de comunicación internacionales que repiten la matriz de opinión de los medios privados venezolanos, que ocupan prácticamente el 90% del dial televisivo, radial y de los grandes diarios de referencia en prensa plana, solo les interesa resaltar que Chávez y el proceso bolivariano y el PSUV perdió en la capital, ¿no, Lázaro? Buenas noches.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Nuestro cariño y nuestro aprecio. Efectivamente, todos los medios, no he encontrado a excepción del público, que bueno, sus análisis es bastante correcto, de acuerdo a su perfil, a su línea editorial, demostrado en los últimos, bueno, desde que salió, pero todos los grandes medios de desinformación y manipulación masiva han destacado no el contundente y enérgico y esperanzador triunfo del Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que Chávez, así más o menos, muy de forma general, pues sufrió un varapalo. Eso lo dicen de una forma u otra distintos medios de desinformación y manipulación masiva. Destacan y resaltan que está la revolución bolivariana, está perdiendo fuerza, que la oposición ha avanzado y hay una cantidad de artículos que realmente no valen ni la pena comentar por lo repugnantes que son, muchos realmente indecentes, como tú has planteado. Y teniendo en cuenta que el Partido Socialista Unificado o Unido de Venezuela es de reciente creación, es un partido de reciente creación, apenas 2 años desde que se empezó a configurar y a sentarlo en todo el territorio nacional, pues un partido con poco recorrido, ha obtenido una victoria incontestable, maravillosa, contundente, que demuestra la validez y el asentamiento de este esperanzador proceso revolucionario que tiene lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela, impulsado por ese maravilloso líder, no me canso de subrayarlo y repetirlo, que es Hugo Chávez Frías. Es un líder extraordinario que necesitaba América Latina, que necesitaban los pueblos de nuestra América y del mundo. Entonces vemos que estos medios tan manipuladores, tan realmente en la línea del gran capital, en la línea de estos emporios mediáticos que están siempre de espalda a los pueblos, pues incluido el país, vamos a incluir el país.
Ese es el primero de todos.
Sí, es uno de los medios, de los grandes medios con mucha historia, pues ninguno de los artículos que aparece en ese periódico, por poner un ejemplo, habla, no hay una línea que destaque lo que significa que el Partido Socialista Unido de Venezuela haya ganado 17 de 23.
Sí, ¿no? De 23 gobernaciones, estados. Sí,
o sea, 17 estados de 23. Pues no. Y aparece en el país un artículo realmente reaccionario, es un artículo desvergonzado, muy ofensivo, que lo firma un periodista venezolano, Ibsen, aparece en el país. Y termina el artículo, este artículo realmente nauseabundo, expresando, eufórico, este periodista por el triunfo de la oposición
en
la alcaldía mayor de Caracas, de que Caracas es Caracas y lo demás son montes y culebra. Qué desprecio a los pueblos, al pueblo de donde él es originario, qué desprecio, qué carga de odio, qué carga de racismo hacia el pueblo venezolano como hacia los pueblos de nuestra América que no tienen, que han estado desposeídos y excluidos sistemáticamente, históricamente, realmente de los centros de poder, de los centros de decisión y los centros de poder. Hay que decir que este es un triunfo que asienta, consolida este partido, pero yo quiero destacar que es un partido que ha ganado en 17 estados y que tiene una proyección realmente más allá de lo que la prensa destaca como partido electoral. No es un partido, no debe ser y no es un partido solamente electoral, es un partido que está llamado a ser la guía del proceso transformador que tiene lugar en Venezuela. Y hay que señalar que este partido recuperó las gobernaciones de Aragua, Guárico y Sucre y mantuvo Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Yaracuy, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Vargas y Sucre. Y también retuvo el municipio Libertador de Caracas, como tú has señalado. Uh-huh. Yo quería señalar en una de sus recientes reflexiones, el compañero Fidel, el líder de la Revolución Cubana, antes de estas elecciones, escribió, que incluso el compañero Chávez lo expuso públicamente, porque él resalta las reflexiones del compañero Fidel, que son profundas, con una lucidez extraordinaria, y Fidel escribió que las elecciones en Venezuela, no voy a decir, pone las elecciones de hoy en Venezuela, pero bueno, uh-huh, como ya pasaron, las elecciones en Venezuela son complejas por la situación creada, en este caso por las lluvias, bueno, casualmente no llovió, el número de colegios, la elevada cifra de votantes inscriptos por cada uno de ellos, el empleo de los recursos mediáticos y el abundante dinero que la oligarquía y el imperialismo emplean para confundir a los votantes. Pero el gobierno bolivariano actúa con dignidad, se preocupa por los daños que ocasionan las lluvias excesivas y combate con la firmeza y decisión que inspira las causas justas. Y ahora remata esta excelente reflexión con esta frase: cualquiera que fuese el resultado de los comicios para elegir las autoridades locales y regionales, no será fácil apagar la llama encendida de la revolución. Es así. No podrá, la oposición no podrá apagar la llama de la revolución bolivariana en Venezuela. Y hay que tener en cuenta que esta oposición, que está evidentemente desorientada, ha ganado en cada lugar que ganó con un partido distinto. O sea, en cada estado donde ganó, los dos o cinco estados que fue lo que obtuvo, uh-huh, con un partido distinto, de forma que si se viene a situar el espectro político en unas elecciones generales presidenciales, pues no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que los grandes medios confunden el deseo con la realidad y quieren anhelan que pase algo en Venezuela, que no exista Chávez, desean fervientemente que Chávez deje el poder, están ahora pensando en como sale en el país en el 2013, que serán las presidenciales, que ya Chávez no podrá reelegirse por la constitución, y es una esperanza vana. Desconocen la fuerza de los pueblos y sobre todo los pueblos en revolución. Tienen una ignorancia tan grande de lo que significa un pueblo cuando lucha, se une y va a defender una causa y una idea, y tiene un líder estupendo, maravilloso, como es el compañero Chávez. No logran entender cómo es posible que gane y vuelva a ganar, pero como no quieren admitir la realidad, pues tienen que sacar destacar lo anecdótico dentro de este proceso realmente complejo que tiene lugar en Venezuela.
Y como no quieren aceptar la realidad, pues se dedican a enseñar la pata peluda del fascismo. En las últimas horas nos llegan algunas notas de prensa, personas y funcionarios de la oposición intentaban desalojar las instalaciones donde funcionan las casas del Poder Popular, donde funcionan a su vez los consejos comunales, los módulos de los barrios, de módulos de barrio adentro con los médicos cubanos, donde viven los médicos cubanos, las misiones educativas y otras instalaciones en aquellos gobiernos, en aquellos municipios en que ha ganado la oposición. Las nuevas autoridades de la gobernación de Miranda se presentaron, dice la nota, en horas de la mañana en Baruta, en un centro de diagnóstico integral, que es un centro de salud pública, uno de los centros que ha organizado el Ministerio de Salud Pública de Venezuela con asesoría de Cuba, donde habrían desalojado la Casa del Poder Popular, que funciona en la planta baja de este centro. Bueno, también se denunciaron acosos a dos módulos de barrio adentro en dicho municipio. Detrás de todo esto está el exalcalde de Baruta, Capriles Radonski, que actualmente es el que ha sido electo gobernador de Miranda, si no me equivoco, y una de las personas que estuvieron detrás del asalto a la embajada de Cuba durante el intento de golpe de Estado del año 2002. Él era el alcalde de Baruta. Baruta es la alcaldía, el municipio donde se encuentran distintas embajadas, entre ellas la de Cuba, e incluso fue la persona que accedió a la embajada cubana, se entrevistó de manera absolutamente irregular e ilegal con el embajador, instándole a que entregara supuestamente a algunas personas del chavismo, de la oficialidad chavista, que se supone que estaban escondidas en la embajada de Cuba, cosa que luego se demostró que era mentira. Pero era un acto absolutamente ilegal porque estaba violando, claro, la soberanía cubana en ese caso. Bueno, pues detrás de todas estas actividades está este personaje, y bueno, esperemos que todo quede en una acción suelta.
Y sí, que, sí, y individual, que no haya detrás una trama conspirativa como suele pasar también. José, yo quería también destacar, esto lo expresó el compañero Hugo Chávez en conferencia de prensa, que tanto que atacan a Chávez y a lo que él representa, tanto para Venezuela como para los pueblos de América, para los pueblos del mundo, y hay que recordar que no hay país en el hemisferio, no hay gobierno que haya sometido más veces a referendo y a elecciones como ha hecho el gobierno revolucionario bolivariano de Venezuela. En toda la historia de Venezuela no hay paralelo, ni posiblemente en América Latina, de un país que todos los años hay elecciones.
Si no es una cosa, es de otra.
Sí, sí. Y sin embargo, se critica a Chávez, se le pone como dictador, etcétera, etcétera. Y él señala en conferencia de prensa que todos los gobernadores que ahora alcanzaron la gubernatura de estos estados de la oposición, uh-huh, apoyaron el golpe de Estado.
Todos. Incluido el actual alcalde de
la... Todos apoyaron el golpe de Estado y ninguno está preso. Ninguno está preso, están ejerciendo su actividad política y él tiende la mano para junto gobernar el país y buscar conjuntamente soluciones reales a los problemas del país. No quiere confrontación y, por supuesto, él señala que no va a tolerar ninguna intromisión ni injerencia en la actividad política y gubernamental del Estado venezolano.
La obra de la poetisa cubana Juana Borrero, nacida en 1877, es una prolongación del modernismo de Julián del Casal, un autor cubano de la misma época que traíamos la semana pasada. Una poetisa, Tadeo, que murió muy joven, ¿no? A los 21 años, si no me equivoco.
Sí, como bien dices, bueno, buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, en la noche de hoy he traído a Juana Borrero, que es una de las grandes poetisas cubanas del siglo XIX, ya de la segunda mitad del siglo XIX, ya murió en plena guerra con España, en el año 1896. Esta niña, o esta joven, prácticamente es que empezó a escribir, creo que con 7, 8 años, fue una niña muy precoz, y tenía una capacidad poética muy grande, que desgraciadamente se vio truncada a sus 21 años. Era un espíritu muy atormentado, como era típico de la época, y bueno, sonaba, a pesar de su corta edad, ya desde los 16, 17 años, ya sonaba su nombre entre lo más granado de la intelectualidad habanera de la época. Yo he traído tres pequeños textos de ella para que tengan una idea de la capacidad poética de esta poetisa, Juana Borrero. Voy a decir una anécdota sobre ella, seguramente para los turistas que vayan a La Habana. Si entran alguna vez al cementerio de Colón, uh-huh, seguramente sin tener que caminar mucho se va a encontrar con su tumba, porque es una de las grandes tumbas de La Habana, porque se le hizo allí todo un panteón muy grande, porque su muerte fue muy llorada en La Habana de su tiempo.
Hay que recomendar la visita al cementerio de Colón,
al
¿no?
cementerio que es de Colón,
realmente
sí,
una obra de arte.
Y bueno, y digo ya que para esos turistas perdidos dentro del cementerio, pues tropezarán con esta tumba, porque es una de las grandes tumbas del cementerio. Bueno, pues Juana Borrero y estos tres poemas. Apolo, un soneto. Marmorio altivo, refulgente y bello, corona de su rostro la dulzura, cayendo en torno de su frente pura, en ondulados rizos sus cabellos. Al enlazar mis brazos a su cuello y al estrechar su espléndida hermosura, anhelante de dicha y de ventura, la blanca frente con mis labios sello, contra tu pecho inmóvil apretada, adoré su belleza indiferente, y al quererla animar desesperada, llevada por mi amante desvarío, dejé mil besos de ternura ardiente, allí apagados sobre el mármol frío. Bueno, voy a leer una octava, curiosísima, en versos asonantes, que se llama Íntima. Dice: ¿quieres sondear la noche de mi espíritu? Allá en el fondo oscuro de mi alma hay un lugar donde jamás penetra la clara luz del sol de la esperanza. Pero no me preguntes lo que duerme bajo el sudario de la sombra muda. Detente allí junto al abismo y llora como se llora al borde de las tumbas. Y por último, otro poema que se llama Última Rima, y dice así: yo he soñado en mis lúgubres noches, en mis noches tristes de penas y lágrimas, con un beso de amor imposible, sin sed y sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Yo no quiero el deleite que enerva, el deleite jadeante que abraza, y me causan hastío infinito los labios sensuales que besan y manchan. Oh, mi amado imposible, mi novio soñado de dulce mirada, cuando tú con tus labios me beses, bésame sin fuego, sin fiebre y sin ansias. Dame el beso soñado en mis noches tristes de penas y lágrimas, que me deje una estrella en los labios y un tenue perfume de nardo en el alma.
Sí, gracias. Saludos. En una locución televisada para toda la nación desde el Palacio de Miraflores, el presidente Hugo Chávez hizo un análisis detallado de las elecciones del pasado domingo 23 de noviembre y ratificó la consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, como primera fuerza política del país. Chávez desmitificó algunos enfoques tergiversados y malintencionados de ciertos medios de prensa nacionales y extranjeros que han dado una visión errada de los resultados comiciales y pormenorizó en sus explicaciones con detalle matemático. El PSUV obtuvo el 77% de las gobernaciones y el 80% de las alcaldías del país. 233 de ellas fueron ganadas por el partido de gobierno, mientras la oposición retuvo solo 56.
Ante la avalancha de voces aquí y en medio mundo que ya están diciendo, bueno, una derrota, Chávez contra la pared, no se hagan ilusiones, esta revolución ya lo escribió el padre de todos los revolucionarios y mío en lo personal, así lo considero sin complejos de ningún tipo, Fidel Castro. Antes de las elecciones lo escribió. Dice Fidel una verdad del tamaño de este mundo: cualquiera que fuese el resultado de los comicios para elegir las autoridades locales y regionales, no será fácil apagar la llama encendida de la revolución. No se apagará esta llama. Porque además, esta es una llama acompañada por otras llamas, soplan vientos de cambio en el mundo. Y cada día soplarán con más fuerza. No es esta ya hoy una revolución contracorriente. No, siguen creciendo las corrientes de cambio.
El presidente Chávez destacó que de los 100 municipios más populosos del país, la revolución ganó en 80 y manifestó su satisfacción por los resultados de los comicios.
Yo me siento muy feliz. La revolución bolivariana ayer ha dado un nuevo paso. Ha quedado, además de esta jornada del año que concluye, del año político, han quedado además en la balanza una serie de elementos nuevos, un partido, y vaya qué partido, los batallones, desde aquí los saludo, una organización territorial hasta el lugar más alejado de la selva del Amazonas, allá está el Partido Socialista y organizado con patrullas, jefes de patrulla, puestos logísticos, movilización, la ideología, cómo se ha fortalecido el socialismo, la marcha hacia el socialismo. Todos los que votaron por nuestros candidatos saben que votaron por el rumbo socialista. Tengo dudas, con todo respeto, pero tengo dudas de que todos los que votaron por los candidatos de oposición hayan ganado o no, sepan exactamente por qué votaron, con qué rumbo votaron, cuál es el proyecto por el cual votaron.
El mandatario venezolano respondió a preguntas de representantes de la prensa nacional y extranjera acreditada y enfatizó en el rumbo ineludible del proceso bolivariano.
Nada ni nadie nos detendrá en el camino de construir el proyecto histórico socialista bolivariano venezolano.
Destaca el presidente Chávez los éxitos de la revolución bolivariana durante los comicios regionales efectuados el pasado domingo en Venezuela. Desde Caracas, Carlos Luis Bolina, enviado especial de la Radio Cubana.
Pues en recuerdo del primer trabajo voluntario realizado por el Che, por el comandante Ernesto Guevara, hace 49 años en Cuba, se efectuaron el pasado fin de semana en toda la isla movilizaciones productivas en lugares afectados por los recientes 3 huracanes. Bueno, Alain, cuéntanos un poco qué sentido tiene hoy en día el concepto del trabajo voluntario en Cuba.
Sí, yo creo que recordar al Che con este tipo de iniciativas, o sea, con la organización de trabajos voluntarios, encima teniendo en cuenta la situación que se está viviendo hoy, con donde hay tanto trabajo o donde hay tantas tareas que requieren de trabajo para hacer, es sin duda la mejor manera de recordarlo. Y yo diría que no solo deberíamos hacerlo el día que se conmemore el aniversario del primer trabajo voluntario que organizó el Che, que participó, sino que debíamos hacerlo prácticamente todos los días de la vida. El trabajo voluntario es la manera, o es, yo creo, el resumen práctico en acción de lo que fue el pensamiento revolucionario del Che y, en concreto, su ideario comunista. Incluso cuando analizamos ese ideario, cuando se analiza ese ideario del Che, resalta como aporte significativo a las ideas del pensamiento marxista a nivel internacional en la figura del Che, su concepción acerca del hombre nuevo. El Che, además de ser un hombre de la guerrilla, de ser un hombre de la dirección de la revolución, fue un hombre, como todo buen marxista, que se dedicó a desarrollar un poco también, o a enriquecer con la práctica de un país del tercer mundo, de un país de otra época, como era Cuba, a enriquecer un poco la teoría marxista que desde el siglo XIX estaba sirviendo de guía a todos los movimientos izquierdistas del mundo. Esta concepción del hombre nuevo del Che era la base, o sea, indispensable para la superación de la enajenación histórica en la que ha estado sometido el hombre, tanto por el régimen capitalista como por los regímenes socioeconómicos anteriores. Y el Che veía o concebía en ese hombre nuevo la superación completa de esa enajenación, la construcción de un individuo, o sea, del individuo, del humano, capaz de echar a andar una revolución y capaz de echar a andar un ideal social como el ideal del comunismo. Y regresando al tema del trabajo voluntario, o sea, este hombre que el Che concebía y que, en definitiva, creo que nos legó su propia vida, nos la legó como paradigma de ese hombre que él propugnaba. El trabajo voluntario es el resumen, la concreción de esa concepción del Che. Una concepción donde el estímulo moral, o sea, el Che concebía que el hombre no debía estar movido solamente por iniciativas de tipo económico. Son cosas que parecen futuramas, incluso yo creo que si hacemos encuestas por las calles o comentamos por las calles el tema de la posibilidad de que el hombre trabaje hoy día voluntariamente, sin movido por otros intereses que no sea únicamente el dinero o los intereses materiales, yo creo que la gente le sonaría Futurama. Pues el trabajo voluntario es eso, es la manera en que el hombre contribuye con la sociedad, pero con una sociedad que le pertenece, no con una sociedad a la que él es, de la que es trabajador asalariado, o sea, una sociedad que para la cual da algo, porque a cambio esa sociedad le da lo mínimo indispensable para poder seguir y mantener su existencia, sino una sociedad que le pertenece, que tomó, o sea, que tomó, de la cual forma parte por una revolución y que le pertenece. Y ese es el trabajo voluntario, un aporte mucho más allá del salario, pero que crea las bases para la concepción de un hombre totalmente nuevo. Y eso en Cuba, o sea, ya aterrizándolo un poco en la realidad cubana, a partir del impulso inicial que le dio el Che, ya te digo, que es lo que se está conmemorando en definitiva ahora, se convirtió un poco en una tarea del pueblo, en una tarea de la revolución, lograr o estimular en las personas, en los cubanos, la participación y la capacidad de convocatoria para este tipo de trabajos. Trabajos que han tenido a lo largo de estos 50 años, bueno, 49 años que se celebran ahora, disímiles objetivos, que han ido desde trabajar en la agricultura, o sea, siempre enfocados, o como deben ser, enfocados a resolver problemas concretos de la realidad de ese momento, como puede ser la agricultura, como puede ser la limpieza y organización de los barrios, como puede ser la habilitación de centros escolares, de centros de salud, de centros, o sea, cualquier tipo de tarea que requiera, que demande capacidad o fuerza de trabajo humana, y que, por supuesto, permita que el voluntariado permita uh-huh. que o sea, no es tampoco una tarea demasiado específica, ni mucho menos. Uh-huh. Yo creo que esto es una excelente manera de romper, además de lo que aporta para el ser humano, es una excelente manera de romper también las barreras de la división social del trabajo que nos están, con las cuales nacemos. Prácticamente, o sea, nacemos condenados a dividirnos, a formar parte de un grupo de hombres y no de otros, y mediante este tipo de iniciativas también, o sea, todo el mundo participa, todo el mundo tiene que participar y todo el mundo participa como iguales. El reto en Cuba, una vez, o sea, después de una historia de 49 años de trabajo voluntario que movilicen a toda la población, tanto a los estudiantes como a los trabajadores, yo creo que el reto está en conseguir realmente enfocar ese trabajo voluntario buscando la utilidad, o sea, buscando que renovar ese trabajo voluntario o enfocarlo en el sentido de concretar una verdadera utilidad para la sociedad en estos momentos. O sea, tampoco se puede tratar, yo creo que en ese sentido también tenemos que ser un poco críticos, tampoco se puede tratar de movilizar a la gente para el trabajo voluntario porque sí, y por un problema de voluntarismo o porque alguien así lo, o por cumplir con metas, sino realmente convocar a la sociedad a un trabajo, pero que se revierta sobre su beneficio personal, porque es la mejor manera, yo creo, de involucrar a todos los individuos en este tipo de tareas. Y es la mejor manera también, entonces, de recordar al Che uh-huh. en un día como este.
Bueno, pues de esta manera recordamos al Che en el 49 aniversario del trabajo voluntario, cuando realmente nació esta especie de institución social revolucionaria, que realmente es una de las marcas de identidad, uno de los símbolos de la Revolución Cubana, que sin duda, y yo creo que esto es lo más importante, es algo que sigue estando muy presente en la sociedad cubana. Bueno, pues seguimos con salsa cubana como en los anteriores programas. Hoy Tadeo nos ha traído, si no me equivoco, a David Calzado y La Charanga Habanera y su disco del año 2007, El Rey de los Charangueros. Adelante.
Pues sí, como bien dices, he traído pues una canción, bueno, un par de canciones de lo último que ha sacado este grupo, este conocido grupo cubano, La Charanga Habanera, con un estilo muy propio de hacer música, y que yo creo que es una de las orquestas contemporáneas que más está influyendo sobre el panorama salsero cubano. Bueno, pues un tema que está sonando muchísimo en Cuba, que incluso han hecho un videoclip que se está viendo muchísimo en la isla, y esta canción se llama Mentirosa, así que vamos a escuchar Charanga Habanera. Ay, 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 ay.
fue quererte, voy a sufrir pero contigo. Sé, vienes ofreciéndome tu vida, caramba, yo que te quería y me pagaste con dolores.
Mentirosa,
lágrimas me van a confundir, ay caramba, y debo admitir que tienes talento pa' mentir. Mentirosa,
ay, ay, mentirosa.
Tú me cogiste pa' tus cosas. Tú me clavaste una espina y yo te regalo una rosa preciosa.
Ay, ay, mentirosa.
Tú eres mi diosa.
Me cogiste con papá. Me cogiste pa' tus cosas.
Tenías un corazón llenito de sentimientos, pero eso se acabó, se acabó. Porque le echaste en cemento. Cuánto lo siento.
Ay, ay, mentirosa.
Y lo lamento. Tiene su chisme, ¿oíste? Seguro que sí. No lo dudes.
Pero esto no se acabó. Pero esto no se acabó. ¡Oh!
Estaba escuchando Mentirosa, que como decía anteriormente, es una de las canciones de este disco El Rey de los Charangueros de 2007. Está sonando muchísimo en Cuba, que tiene también un videoclip que se está escuchando, que se está viendo mucho en la televisión. Y bueno, últimamente la charanga habanera ha hecho canciones con los principales grupos reggaetoneros de Cuba. Y hay una canción que también está sonando mucho, cantada con los cantantes de este grupo reggaetonero cubano que se llama Gente de Zona. Y bueno, pues vamos a escuchar a la charanga habanera con Gente de Zona en esta canción que se llama Esto es un cañón.
Oye, llegó lo que te gusta, aquí llegó lo que te encanta.
Gente de Zona,
pero esta vez con la charanga. Vamos allá.
¡Qué
chisme!
Esto es un cañón para la gente de mi zona. Es el charangón por lo mejor que suena ahora. Esto es lo mejor a formar la gozadera. Con este corazón yo me como mi Cuba entera.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues tenemos que comentar también una interesante noticia, la reunión extraordinaria durante estos días de los miembros, de los países miembros del ALBA, de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ¿no, Lázaro?
Sí, una importante reunión que busca, trata de buscar soluciones a los efectos de esta crisis financiera y económica global que se está expandiendo a una velocidad extraordinaria, y en esta reunión se puso énfasis en la necesidad de buscar soluciones propias a los países de la región, a los países miembros y también para los países de la región. El presidente Hugo Chávez planteó que los países integrantes de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, tienen que generar soluciones propias ante la crisis mundial. Esta es una crisis del modelo capitalista, de todos sus mecanismos de control económico y político, y solo tendrá solución por la vía del socialismo, ratificó Chávez. Y también aseveró que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deben disolverse, pues son instituciones imperialistas para dominar el orbe. Uh-huh. Estos son algunas de las expresiones que los líderes de integrantes del ALBA manifestaron esa reunión, que se hicieron propuestas muy interesantes, realmente muy interesantes. Por ejemplo, el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, planteó que hay que poner medio para crear una zona monetaria común, crear primero una moneda contable como preámbulo al establecimiento de una moneda física. El presidente Evo Morales planteó que en el capitalismo no hay seres humanos, solo consumidores, denunciando una vez más que en este sistema capitalista el ser humano como tal no importa nada. Y planteó lo mismo, es necesaria una revolución total de la Organización Mundial de Comercio para consolidar un nuevo orden económico internacional. Y bueno, así sucesivamente, también una intervención muy, muy importante de Guillén Zelaya, el presidente de Honduras, Daniel Ortega. Cuba estuvo representada por el vicepresidente del Consejo de Ministros, compañero Ricardo Cabriza, y también como parte de la delegación cubana a esta importante reunión estuvo Oswaldo Martínez, que es el
compañero de este equipo.
Compañero de este equipo y es presidente de la Comisión Económica del Parlamento Cubano.
Bueno, pues por fin sabemos por qué la película Che, el argentino, no tiene escenas rodadas en Santa Clara, en Cuba, sino en México. Lo aclaró la productora del filme, Laura Big Fork, que dijo que la película no pudo contar con capital de Estados Unidos y tampoco pudo ser filmada en Cuba debido al bloqueo económico sobre la isla. Como estadounidenses, afirmaba hace unos días Laura Big Fork, como estadounidenses no podemos hacer negocios con Cuba y no obtuvimos, por tanto, el permiso. Algo que, bueno, más o menos suponíamos, pero que de alguna manera pues nos lo han confirmado, ¿no, Lázaro?
Sí, hay que destacar que es una muy buena película. Una muy buena película que tiene un protagonista, un actor como es Benicio del Toro, que hizo una caracterización correcta de la figura del guerrillero heroico, el comandante Ernesto Che Guevara. La película está muy bien hecha, con los medios de lo que disponían. Yo destaco también que fue rigurosa en algunos aspectos, no solo la caracterización, sino también el entorno y en cuanto a la proyección, no solo como guerrillera, sino también política, del comandante Ernesto Che Guevara. Su intervención en Naciones Unidas, etcétera, el trato a los, o sea, su autoridad moral y como combatiente, como jefe en la guerrilla, y también el trato dado a los campesinos, a los prisioneros. Incluso se ve en la película un Che como es el Che. Quizás no profundiza mucho porque, bueno, es una obra que como plantea por esto, el efecto del bloqueo, pues tiene sus limitaciones. Ellos estuvieron en dos ocasiones en La Habana tratando de documentándose y tratando de obtener ese permiso del gobierno de los Estados Unidos para poder hacer la película allí, y que hubiese salido lógicamente pues un filme mucho mejor, más completo, más con más detalle. Pero hay que destacar eso, que es una película seria, y donde, para sorpresa de los viles enemigos de la revolución y del progreso, y sobre todo la figura del Che, pues se ve un Che como guerrillero, como político, y un Che humano. O sea, la figura del Che, sabemos que está siendo sistemáticamente atacada, manipulada, viciada por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, y también por los agentes que sirven a esos intereses y otras figuras de la política española. Vamos a hablar concretamente del Estado español. Pero lo cierto es que la película deja un muy buen sabor de boca, invita a verla. Y estamos también deseosos de ver la segunda parte, porque bueno, es una película larga, creo que son 182 o 100...
Sí, 180 minutos más o
182
menos.
182 minutos, y lo cierto que está bien hecha, teniendo en cuenta que se utilizaron varios países para su rodaje. Participaron, bueno, hay locaciones de México, de algunos países de América Latina, Panamá, Argentina también, incluso Nueva York. Y el film deja, es grato verlo, y bueno, vemos a un Che bastante cercano a lo que es, teniendo en cuenta la complejidad y la dificultad de hacer una película sobre una figura tan grande, tan extraordinaria y de tanto alcance universal como es la del comandante Ernesto Che Guevara.
Bueno, Lázaro, muy brevemente me gustaría que recomendaras estos dos libros de los que hemos estado hablando antes. Uno de ellos es el de Estela Caloni, La Operación Cóndor, y sobre todo el libro de Fidel, La Paz en Colombia, que tú has comenzado a leerlo.
Sí, esto tenemos que comentar en el próximo programa sobre estos libros, excelentes libros de esta escritora argentina, Estela Caloni. El compañero Fidel hace una reflexión dedicada a este libro y lo que significa, lo que representa este libro hoy para entender lo que es el imperialismo y las entrañas del imperialismo. Y el libro La Paz en Colombia, escrito, ha salido recientemente, se puede descargar por internet, escrito por el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, que con toda su experiencia profundiza como nadie lo ha hecho en lo que es el proceso, el duro proceso de en Colombia, en busca de la paz. Habla con la experiencia que le asiste como líder político, con esa visión, y también conocedor cercano de todo ese proceso que tiene lugar en Colombia, y cómo el imperialismo norteamericano ha hecho de Colombia pues un socio, un aliado estratégico en la región, para como plataforma para su pretensión de seguir dominando a nuestros pueblos de América. Está muy extraordinario, muy interesante, merece la pena que todos los que quieran conocer de la historia y de los procesos sociales, políticos y sociales que tienen lugar en América Latina y particularmente en Colombia, y cómo surge los movimientos guerrilleros allí, que lean La Paz en Colombia del compañero Fidel.
Incontestables las victorias recientes de las fuerzas populares y de izquierda en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, mientras el capitalismo global hace aguas y debe tapar sus vergüenzas con la maquinaria de la mentira y con el chantaje, el bloqueo y la guerra a quienes se levantan por otro mundo posible, un mundo que debe caminar rumbo a un modelo económico que ya inevitablemente preserve lo que nos queda, es decir, hacia un destino que reinvente el término socialismo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.